RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un saludo a nuestra radio audiencia. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión realizaremos una presentación sobre el tema La creencia y los creyentes. Esperamos dar respuesta a algunas preguntas tales como ¿qué relación existe entre la creencia y la verdad? ¿O entre la creencia y la realidad? Creencias, religión y política. ¿Cómo se instituye en el sujeto una creencia? ¿Las creencias son de carácter voluntario o de carácter involuntario? ¿Cómo se relacionarían las creencias con las ideologías? Esto y otros aspectos de interés en este tema serán abordados en nuestro programa de hoy, al que denominamos La creencia y los creyentes. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy contamos con la visita del profesor Kevin Daniel Rosso Rondón, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, actualmente docente de la UNAD en el programa de Sociohumanística de la UNAD. Bienvenido, profesor, a nuestro programa.
Hola, Tyron, muchas gracias por la invitación y un cordial saludo para todos nuestros oyentes.
Una creencia es el estado de la mente en el que un individuo supone verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa. Cuando se objetiva, el contenido de la creencia presenta una proposición lógica y puede expresarse mediante un enunciado lingüístico como afirmación. Esto nos lleva a la primera pregunta: ¿qué relación existe entre la creencia y la verdad, o entre la creencia y la realidad?
Bien, Tyron, esa pregunta es bien interesante. Hay diferentes autores que, digamos, han tratado como este problema entre la realidad y las creencias. ¿Qué tanto la realidad la podemos definir por las experiencias propiamente empíricas que tienen las personas, los individuos? Es decir, aquellas experiencias que las podemos rastrear propiamente por nuestros sentidos, si la realidad es justamente lo que vemos, lo que oímos, lo que degustamos, etcétera, o si la realidad no tiene que ver necesariamente tanto con pues las experiencias empíricas, materiales propiamente dichas que tenemos mediante los sentidos, sino es una construcción mental compartida, una construcción artificial que podríamos situar, si se quiere, dentro de cierto vocabulario en el lugar de la creencia. Bien, entonces uno podría irse a autores como Berger y Luckmann, donde ellos hablan que la realidad no necesariamente tiene que ver con algo que ya está dado en el mundo material, pues, sino que es más bien, ante todo, una construcción social. Quiere decir esto: cuando situamos el universo de lo real, de la realidad, como una construcción social, estamos pensando que lo que se presenta como realidad es más bien lo que un grupo de personas, bajo ciertas circunstancias culturales, históricas, consensúan que va a ser considerado lo real. Más o menos esa es como la idea fundamental. Entonces, uno puede ver, por ejemplo, para este problema es muy ilustrativo pensar cómo se vive la experiencia de lo real para las personas que tienen, digamos, son suscritas a algún tipo de religión, de lo que consideramos como religión en términos convencionales. Pueden ser, digamos, los católicos, por dar un ejemplo. Entonces, para una persona religiosa que hace parte de un grupo que ha consensuado que cierto lugar es sagrado, ¿sí? Que cierta cruz no es solamente dos trozos de madera invertidos, inanimados, sino que esos dos trozos de madera constituyen algo sagrado, ¿sí? Una manifestación de lo sagrado. En este caso, en el cristianismo, hablamos de la cruz, sería Dios, lo divino. Pues ahí estamos hablando de que lo real es ante todo una construcción social, ¿sí? Digamos que la persona que no comparta la creencia de, digamos, de los cristianos, en este ejemplo que estoy colocando, pues cuando vea los dos palos invertidos, la cruz, no va a haber nada más que dos palos invertidos. No va a haber lo sagrado, no va a vivir una auténtica hierofanía, es decir, no va a vivir una experiencia con lo sagrado, sino que simplemente va a haber pues un par de palos que no van a tener ningún tipo de significado. Entonces, el mismo objeto que está empíricamente en el mundo, pues va a ser dos cosas totalmente diferentes para dos grupos, para dos personas diferentes, fundamentalmente porque para un grupo, en este caso los cristianos, ese par de palos no van a ser cualquier cosa, sino que van a ser una experiencia de lo divino, de lo sagrado, ¿sí? Y para el otro grupo, pues eso no va a ser de esa manera. Entonces, ese es un bonito ejemplo, entre muchos que podríamos citar, para ver cómo desde cierto punto de vista lo real es ante todo una construcción social. Y uno podría, digamos, buscar como un contraejemplo, que sí, siempre es bonito verlo, por ejemplo, en este ámbito que tú lo has trabajado, de las patologías mentales. Si uno se va, por ejemplo, a los estudios sobre qué es la esquizofrenia, generalmente, claro, es como personas que no comparten las mismas experiencias sensibles que el resto de personas sí comparten, ¿sí? Yo veo algo que los demás no ven, más o menos eso se podría definir la esquizofrenia. Pues básicamente una persona que tenga esquizofrenia, pues puede que vea en la cruz algo sagrado, o que no vea lo sagrado, sino que vea otra cosa tercera que se distancia de los otros dos grupos, ¿sí? Entonces, como que lo real básicamente no va a estar determinado necesariamente por las experiencias propiamente dichas, por lo que se aparece, por la realidad empírica, sino como un producto de la creencia compartida que tenga un grupo respecto a cómo vivir, y que esa creencia va a operar más o menos como una matriz de sentido que le permite a los individuos vivir sus experiencias del mundo natural y del mundo social.
Muy bien, Kevin. Voy a hacerle la siguiente pregunta, pero dejando entre paréntesis, si nos queda tiempo, para retomar un poco la idea de verdad y realidad. Uh-huh. Porque es que de todas maneras, cuando se habla de la construcción social de la realidad, el texto de Peter Berger, es más la interpretación de la realidad y que de manera que se puede construir una verdad, y que además es en muchas ocasiones epocal, coyuntural, de grupos sociales en particular, como usted lo menciona, pero no se identifican plenamente, no es lo mismo en realidad, ¿sí? De hecho, hay corriente, la realidad misma es inaccesible.
Uh-huh, sí, ¿sí? Claro. Sí.
Pero vamos a dejarlo para el final, si nos queda tiempo.
Perfecto.
Las fuentes de las que provienen las creencias son variadas. Son externas cuando se originan en explicaciones culturales recibidas para la interpretación y comprensión de ciertos fenómenos y la comprensión determinada de ciertos discursos. Por ejemplo, la religión y la política. Hablemos un poco en torno a estas creencias de carácter externo, Kevin.
Bien, si te entiendo bien, más o menos la pregunta va, ¿de dónde emanan las creencias y qué relación tienen con la política? ¿Sí? ¿Sí podríamos pensarla así?
En dos ámbitos, o sea, tenemos la religión, por un lado, tenemos la política, y hay gente que cree en el discurso de la religión y hay gente que cree en el discurso de la política, y los tiene como creencias fundamentalmente porque no son, pues, la inmensa cantidad de gente que sí, que es seguidora de estos discursos, no es un estudioso de esos mismos discursos, ¿sí? O sea, no son pastores ni todos son líderes políticos, sino que son creyentes fundamentalmente.
Listo, sí. Perfecto, entiendo. Bien, a mí me gusta mucho dentro de los estudios de las religiones, quizás la definición o la conceptualización de Émile Durkheim sobre la religión. Me parece muy completa y creo que sobre ella podríamos como dar un poco luz a la pregunta. En Durkheim básicamente la religión es un conjunto de creencias y prácticas en torno a cosas sagradas, ¿sí? Sería como una definición con la que podríamos partir. Y uno sobre esa definición podría ver cómo el hombre religioso de las religiones pues, tradicionales, del catolicismo, del budismo, las que podamos nombrar, puede tener muchas características compartidas con el hombre que pues, es muy adepto a su partido político, digamos, ¿no? Entonces, claro, el hombre religioso pues tiene un conjunto de creencias respecto a el elemento sagrado y estas creencias siempre van a tener como efecto un conjunto de prácticas que es lo que se conocen como los ritos. Entonces hay un conjunto de ritos en torno a esas cosas sagradas. En el caso del hombre religioso pues va a misa, tiene sacramentos, etc. En el caso del hombre político pues uno podría decir que muchas de las personas que son muy, digamos, muy cercanas, su relación es muy fuerte pues, con alguna doctrina política, pueden comportarse religiosamente en el sentido de que su doctrina, sus principios de partido o el partido mismo pueden verlo como un asunto sagrado, ¿sí? Algo sagrado, es decir, tiene algún carácter imperativo, ¿sí? Y pues tienen también un conjunto de ritos en torno a ese partido, un conjunto de creencias. Entonces un rito religioso perfectamente puede ser la forma, las procesiones contemporáneas que hacen las manifestaciones políticas. Entonces uno podría concluir que el hombre político en cierto modo puede tener comportamientos típicos de la experiencia religiosa, en el sentido de que adopta de manera muchas veces no racional un conjunto de dogmas que se instalan en el universo de la creencia y que van a orientar un conjunto de ritos que respaldarían esa experiencia religiosa de lo político.
Bueno, como vemos, un concepto de indudable importancia a la hora de abordar los estudios sociales. En la segunda sección de nuestro programa miraremos otros matices de este interesante tema. Invitamos por ahora a nuestra radio audiencia a escuchar algunos mensajes institucionales de interés.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Continuando con nuestro programa, retomamos. Hablemos de las fuentes internas que serían las que surgen del propio pensamiento, de la experiencia y de las convicciones. Van Dyck le llama es un modelo mental. ¿Cómo se instituye en el sujeto una creencia que puede ir aún contra evidencia de las cosas de la misma persona?
Bien, Tyrone, sí, esa pregunta es bien clave. Ya algunos estudios, sobre todo antropológicos, han tratado este problema de cómo una persona que tiene pensamiento religioso, pese a que en algunas experiencias empíricas, materiales, como que encuentre evidencias para de pronto desmentir o relativizar un poco sus creencias, sigue manteniéndolas, si se quiere, digamos, hablemos tercamente, ¿no? Marcel Mauss, un antropólogo francés, tiene un concepto muy bonito que es el de eficacia ritual. La eficacia ritual es básicamente como después de que yo hago un ritual para cualquier cosa, hablemos de sanación, por ejemplo, después de que yo hago el ritual yo veo algún cambio de pronto empírico, de medible, que se lo puedo atribuir a algo empírico medible, pero aún así yo como hombre religioso se lo atribuyo ese cambio a mi creencia. Pues, por ejemplo, la medicina chamánica por excelencia en todas las sociedades, incluyendo pues, las nuestras, se caracteriza porque nunca va sola. O sea, yo me tomo la hierba que la Bayer perfectamente puede mostrar que cierta hierba en efecto hace un cambio material en mi cuerpo y me sana, ¿sí? Empíricamente. Pero el hombre religioso, la medicina chamánica, se toma esa misma hierba, pero no la puede tomar sola. Inevitablemente tiene que hacer un rito que tiene que ver con lo sagrado, hace un rezo, etc. Y él en el fondo siente que lo más importante es el rezo. Lo que lo acompaña es la hierba, pero lo fundamental es el rito, ¿sí? Es un asunto sagrado, la sanación. Entonces, claro, cuando él luego de haber consumido su hierbita y haber hecho todo su ritual y pintarse y el ritual que sea, ve que se mejora, pese a que alguien le demuestre a una persona, hoy en el siglo XXI la gente la va a hierbar a esas comunidades y les demuestra y patenta esas mismas hierbas y dice, no, es que el rito no tiene nada que ver, hacemos el experimento usted sin el rito y le demostramos que la hierba hace el mismo efecto en su cuerpo. Sin embargo, el hombre religioso siempre va a mantener la creencia profunda de que es el ritual el que tiene la eficacia material, ¿sí? Esa es como la eficacia simbólica que tiene el ritual. Porque para el hombre religioso, el símbolo, lo sagrado, tiene la posibilidad de incidir sobre lo material. Sí, es más hacia ese lado la relación que tiene el hombre religioso. Y la creencia, por su naturaleza, como está fundada sobre un universo no necesariamente racional y empírico y verificable, que es el de la ciencia, ¿sí?, sino sobre el universo de la fe, por excelencia el hombre religioso es un hombre que vive de fe, del pleno convencimiento en una certeza que así se la relativicen de otra forma va a seguir creyendo en ella. Entonces, pues para el hombre religioso no es muy relevante que alguien no religioso, racional, occidental, le diga con un experimento científico, con pruebas empíricas, que está errado, porque su modo de pensar y de concebir el mundo es totalmente distinto y la fe está por encima de la razón y de la empiria.
Muy bien, Kevin. La gente tiende a adoptar las creencias de los líderes religiosos y políticos, a veces incluso en contra de lo que serían sus propios intereses particulares. ¿A qué podemos atribuir este fenómeno?
Bien, Tyrone, realmente uno sí podría identificar con muchos ejemplos en la historia, incluso en nuestra propia historia política, sin ir lejos, muchos casos donde las personas que tienen una experiencia, si quiere, religiosa de la política, siguen ciertos proyectos políticos, ciertos caudillos, aun cuando ciertos proyectos políticos que están siguiendo pues pueden ir en contra pues, de sus intereses, de su bienestar, ¿no? Y aun cuando las evidencias aparezcan constantemente de que esos líderes, esos proyectos políticos, pues están untados de muchas cosas terribles, de corrupción, de etcétera, que están fundados muchas veces sobre mentiras, sobre falsas propagandas, pues las personas siguen ahí, ¿sí? Es un fenómeno que alguien se explicaría qué es lo que pasa ahí, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de la sociología y la religión, uno primero tendría que mirar el evento del carisma. Es muy importante cuando se habla de los líderes políticos, sobre todo, digamos, estamos hablando acá de caudillos al estilo de Álvaro Uribe o de otros caudillos, en su momento también Chávez en Venezuela, ¿no? Entonces son personas que se presentan como superiores a las demás. Las personas creen que tienen algo que los hace diferentes. Es un no sé qué, no sé dónde. Más o menos uno podría definir así el carisma. La gente no sabe bien qué es lo que tiene esa persona de diferente, pero sabe que tiene algo diferente y que eventualmente pues esa persona lo va a salvar. También es algo muy mesiánico. Entonces todo lo que diga y haga esa persona va a ser digno de consideración, digno de ser seguido. Bien, y ya por otra parte, hay dos concépticos muy buenos de todas las teorías de la cultura política, que uno podría utilizar también para hacer este análisis. Hay como dos tipos de orientaciones políticas que se han tipificado. Una son las orientaciones políticas que se han denominado cognitivas y otras que se han denominado como afectivas. Entonces, claro, uno cuando se extraña de que la gente, pese a que vea que el proyecto político que está siguiendo está inundado en una cantidad de escándalos de corrupción, de paramilitarismo, miles de cosas, porque las personas siguen siguiendo esos proyectos, ¿sí? ¿Qué tienen en la cabeza? No, pues la explicación simple es que esas personas no tienen una cultura política cognitiva, es decir, una cultura política fundada en el conocimiento de los asuntos públicos, en el pleno conocimiento del proyecto político de determinado partido, líder político, etcétera, sino que esas personas se orientan por lo que se ha denominado en ciencia política como una cultura política emocional o emotiva. Es decir, una cultura política fundada en las emociones, en los grandes performances, rituales que hacen los caudillos, en la propaganda, en la tradición, pero no en elementos, digamos, fácticos, cognitivos, racionales.
Muy bien, Kevin. Vamos a dejar por el momento el tema para hacer una pausa y continuamos en un minuto después de escuchar una información institucional que puede ser de interés para nuestros oyentes.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Bien, recogiendo algo de lo dicho hasta el momento, pensemos un poco alrededor de la voluntad y el criterio. ¿Son las creencias de carácter voluntario o de carácter involuntario?
Bien, Tyrone, esta es una de las preguntas que, si uno la plantea de manera más general, pues ciencias como la sociología todavía no han resuelto 100%. Digamos, ¿qué pesa más? ¿La estructura social, la estructura de las creencias o el individuo y su potencialidad para construir sus propias creencias, para deconstruir esas creencias existentes y transformar la sociedad, ¿no? Realmente, desde mi perspectiva muy personal, yo, Kevin Rosso, realmente estoy un poco más cercano a la perspectiva de Pierre Bourdieu, sociólogo francés. Si uno mira en Bourdieu, realmente, pensándolo en términos porcentuales, por dar una idea a nuestros oyentes, la estructura es 80% y el individuo estaría en un 20%, digamos. O sea, es una perspectiva un poco más de la reproducción de la sociedad en la que yo me ubico. Realmente, la cultura se impone a los individuos desde la más temprana infancia a partir de un conjunto de dispositivos que ya están instituidos. Se constituyen una suerte de hábitus, como los llama Bourdieu, como esquemas de generación de las conductas, de clasificación de las experiencias, esquemas del gusto, que todo eso lo aprendemos por los espacios en los que estamos, por el capital cultural heredado, nuestras creencias, nuestros valores. Entonces, realmente, el punto en que un individuo, por utilizar la metáfora del siglo XVIII, llega a ser mayor de edad y puede, digamos, tomar distancia de todo ese proceso de constitución de hábitos, realmente es muy tarde, creería yo, O sea, uno toma distancias, por supuesto, pero CAE siempre toma distancias respecto a otros hábitos que va constituyendo en otros campos sociales. Entonces, claro, yo pude haber sido un joven católico, creyente y conservador hasta los 18 años, y a los 18 años entré a la universidad y entonces ya creí que transformé la cultura porque dejé de ser católico, dejé de ser conservador, pero realmente no hice nada nuevo sino reproducir otro nuevo hábitus, otro nuevo tipo de sistema de valores y de creencias, que es el del universitario estudiante de ciencias sociales. Entonces realmente yo creería que es más potente la reproducción de la cultura, la reproducción de las creencias, que las potencialidades del individuo para transformarlas. Obviamente alguien objetará, bueno, y si usted dice eso, si está defendiendo todas estas teorías de la reproducción de la sociedad, ¿qué explicaría entonces el cambio social? Si leemos historia, lo que más nos encontramos son cambios, por supuesto, que no son de 10 ni de 20 años, son de siglos, pero hay cambio social, hay cambio en la sociedad, cambios en la cultura. ¿De dónde emanan? Pues de ese 20% del que estaba yo tratando de hablar. Entonces realmente yo miraría como en las proporciones, y esa potencia creativa que tiene el individuo tiene que estar respaldada por unas condiciones sociales que le permitan también hacer esas transformaciones. No basta la imaginación radical que imaginaba por allá Castoriadis para uno hacer un cambio cultural, ¿no? Eso es un proceso un poco más demorado, y realmente el cambio de las mentalidades, de la cultura, no es tan fácil. Y bueno, digamos, si uno quiere pensar ya para cerrar la pregunta, en términos de intervención, ¿qué es lo que más podría garantizar esos pequeños cambios? Probablemente son los procesos de educación, que son procesos por excelencia de reproducción de la cultura, pero en los cuales, si se cambian los contenidos, en cierta forma se pueden hacer cambios culturales a muy largo plazo, por supuesto.
Kevin, ¿cómo se relacionarían las creencias con las ideologías? ¿Son diferentes o es lo mismo?
Bien, Tyron, yo lo vería como dos cosas distintas. La ideología, obviamente hay muchas conceptualizaciones, muchos autores han trabajado ese tema, y la definición que yo manejaré no es la única, ¿no? Pero yo veo la ideología básicamente como un sistema de ideas compartidas por un grupo que orientan la acción de los individuos en el mundo social. Eso es para como el concepto de ideología. Y las creencias son una cosa distinta. Las creencias son el pleno convencimiento que tiene un individuo sobre una cosa, sobre lo que sea. Dios existe, mi novia me ama, la ciencia vale la pena, etc. Es el pleno convencimiento sobre algo. Entonces no es tan complejo como hablar de una ideología que es un sistema de ideas. Más bien creería yo que la relación entre ideología y creencia, que ya sobre mi conceptualidad son definir que son cosas distintas, creería yo que en gran medida, cuando un grupo de personas se suscriben a una ideología, no, cuando digo suscriben no quiero decir que es algo deliberado, sino que comparten una ideología, sea aprendida, heredada, etc. Esas personas, en el fondo, para que la ideología sea ideología en tanto tal y oriente la conducta de los individuos en el mundo social, pues tiene que tener una condición, y es que los individuos suscritos a dicha ideología pues crean profundamente en ese sistema de ideas que estructuran su ideología.
En algún momento hablamos de la creencia en la ciencia, ¿recuerda? Una ocasión. Y entonces estaba pensando sobre esa relación como la necesidad de tener creencias fundamentalmente. O sea, pareciera que no podemos vivir sin tener creencias.
Total, sí, yo ahí sí me voy con Anthony Giddens. Él tiene un concepto muy bonito que del inglés lo podríamos traducir al español como una certeza ontológica. Sí, una certeza ontológica podría ser. Y él dice que es una certeza ontológica, es un mínimo de certeza que nos permite actuar en el mundo social como para evitar la angustia. ¿Sí? O sea, como que pareciera imposible habitar el mundo social sin un mínimo de certezas. La más básica de todas: mañana va a amanecer. Si yo tengo la certeza de que mañana va a amanecer, pues me acuesto tranquilo. Sin embargo, los aztecas, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque me parece fascinante, los aztecas no dormían tranquilos. Ellos no tenían esa certeza ontológica. Dentro del sistema mitológico de ellos, puede que al otro día no amaneciera, y precisamente por eso les tocaba hacer sacrificios, matar gente, ¿Por qué el sol necesitaba ganar fuerza para derrotar la luna?
La creencia de quizás no iba a amanecer.
Exacto, entonces sin esa certeza ontológica pues no funciona el mundo y por eso tienen que hacer sacrificios y organizar toda una sociedad diferente. Entonces parece que sí, todos necesitamos de un conjunto de creencias mínimas y por supuesto una de ellas es también la creencia en la ciencia.
Las creencias apelan al papel que juegan las emociones en la formación de la opinión pública, pero también en la opinión propia. Por encima de los hechos objetivos, se dirige al deseo de la creencia personal, que puede ser una interpretación de la realidad, una verdad a medias o de hecho una invención. Y sin embargo, tenemos que asumir que el ser humano no podría concebirse sin creencias. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Kevin Daniel Rosso por compartir con nosotros parte de sus conocimientos sobre este tema. Saludamos igualmente en Medellín a CES Radio de la Universidad CES de Medellín, quien muy amablemente retransmite nuestro programa. Los acompañó Tyron Achuri, docente del programa de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.